Nos atiende pues una de las arquitectas del nuevo sistema de salud, la exministra Carolina Corcho, que también ha planteado la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Candidata exministra, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación.
Gracias, doctora Carolina. El Economist, la semana pasada, ahora que escucho a Marcela hablar de Superman, decía que el gobierno nacional recibió un sistema que funcionaba y sencillamente lo destruyó. Veo que el expresidente Gaviria le está pidiendo a la Fiscalía General de la Nación que investigue al ministro de Salud por posible omisión dolosa al haber contribuido supuestamente a desfinanciar el sistema y el deterioro progresivo del derecho a la salud. Y el doctor Montenegro escribió también, ¿qué dijo?
Sí, en su columna del diario El Espectador, Armando Montenegro este fin de semana destacó las cifras de la Contraloría, por ejemplo, el número de tutelas, que en el primer trimestre de este año ya registraba 107.389, con un notable aumento frente a las 92.000 del mismo periodo del año anterior, o la protesta, la insatisfacción de los colombianos por malos servicios, que llegó a 1.6 millones en 2024, creciendo 23.2% frente a 2023.
Exministra, ¿cuál es su opinión a estas críticas sobre la situación de salud que vive hoy Colombia?
Bueno, lo primero que habría que aclarar es que la crisis del sistema de salud no es nueva. Eso lo reconoció la Corte Constitucional en el año 2008 en la sentencia T760. 2008, hace más de una década, la Corte está advirtiendo que este es el derecho más vulnerado después del derecho de petición. Posteriormente, en el año 2014, la Contraloría General de la República generó una acción de advertencia, donde decía en ese momento que el sistema está en un desplome financiero. El sistema es inviable tal y como está, y dice para ese momento que solo 14 EPS aproximadamente cumplen con los indicadores básicos financieros. Ahorita la Contraloría ratifica que el sistema se ha deteriorado y dice en su informe que es un problema estructural. Ahora bien, respecto a la columna del doctor Montenegro, ahí hay una falacia que no tiene ningún sustento ni financiero ni técnico, y es que la crisis del sistema se da por desfinanciación del gobierno de Gustavo Petro. Primero, eso lo desmiente la propia Contraloría, que ya advertía desde el año 2014. Segundo, no existe ninguna evidencia de que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya desfinanciado el sistema de salud. En los propios estados financieros que radican las EPS ante la Superintendencia de Salud, ellas mismas demuestran que es mucho más lo que reciben que lo que han gastado. Pero además, el año pasado, para el cálculo de la UPC, que es el monto que se entrega anualmente para por cada afiliado y por cada colombiano, el ADRES identificó unas inconsistencias, donde las EPS demostraban que habían facturado al sistema de salud una persona que trasladaron 15.000 veces en una ambulancia, medicamentos por $1 billón que no aparecen en contraventas, en compraventas en todo el país, y una serie de irregularidades donde facturaron inclusive más de 20.000 personas fallecidas. No ha habido ni una sola rectificación, debate sobre estas cifras por parte de las EPS. Luego, hoy decir que la UPC es insuficiente no tiene ningún sustento en los propios datos que presentan las EPS. Lo que sí tiene sustento es que las EPS tenían que tener en inversiones líquidas y en bancos reservas técnicas. Y la propia Contraloría dijo que por lo menos 12.4 billones que deberían tener en bancos para soportar deudas que hoy ya van en 32.9 billones y son deudas acumuladas desde antes del gobierno de Gustavo Petro, no los tienen. Calculamos nosotros que ahorita son 20 billones de pesos aproximadamente de recursos de reservas técnicas que no los tienen y tenemos deudas de 32.9 billones de pesos. Por supuesto que esa crisis acumulada, la solución es una reforma a la salud que han aplazado en el Congreso de la República. Si no hay reforma, no se detiene la crisis, que es estructural, y desde luego que el sistema, con todo este hueco financiero, por supuesto se deteriora, y esto se refleja en la tutela y en los derechos de petición. Fíjese que la Contraloría también dice, ¿cómo así que a las EPS el año pasado les entregaron más de 13.5 billones de pesos y no entregan los medicamentos cuando ellos verificaron que les entregaron más de 13.5 billones de pesos para pago de medicamentos.
Permítame saludar al profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins, es un médico de la Javeriana, que tiene una maestría en economía en los Andes y tiene su doctorado precisamente en Johns Hopkins. Doctor Andrés Vecino, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días a usted y a todos sus oyentes.
Ya escuchó usted a la doctora Carolina Corcho. ¿Dónde piensa usted que está el problema?
Pues mire, Julio, el tema de salud, yo creo que los problemas financieros se pueden resumir en dos grandes como bolsas. Una es el problema de eficiencia, que es el que describe el reporte de la Contraloría y que digamos que sí obedece a que efectivamente en el sistema de salud, en algunos casos específicos, gastamos más de lo que deberíamos gastar. Hay varias causas, hay causas, digamos, distales que ocurren a nivel del hospital, hay causas más proximales que ocurren a nivel del sistema. Un ejemplo de esto es el cambio del sistema de un plan de beneficios explícito a un plan de beneficios implícito. Eso se hizo en el 2015 con la 1751 y básicamente lo que esto implica es que es un sistema que es muy generoso, lo cual está bien, pero al cual no le damos la suficiente plata para ser tan generoso. Más o menos el sistema de salud colombiano gasta 7% del PIB en salud, cuando en la OECD el estándar es 9. Y es un sistema que es de hecho bastante generoso. Entonces digamos que en ese aspecto es cierto que hay que buscar estrategias para mejorar la eficiencia del gasto, básicamente porque eso también es bueno para los pacientes. Si usamos mejor los recursos, pues entonces va a haber más recursos disponibles para darles tratamientos efectivos a los pacientes, para dar prevención. Pero yo no puedo estar de acuerdo en lo que dice la exministra por una razón. Y déjeme, o sea, por fuera de la discusión más anecdótica, déjeme darle datos. Cuando la exministra llegó en el 2022, y digamos que ya lo ha dicho en otros momentos, la UPC para 2023 se incrementó en 16%, un poco más de 16.2. Si uno mira el estudio de suficiencia de ese año, la inflación que se estimó era del 3.7%. Pero la inflación terminó siendo de 13.12. Lo que implica que la inflación terminó siendo cuatro veces más lo que se predijo. Eso tomó casi que todo el crecimiento de la UPC y solamente quedó un 3%. De ese 3%, 2%, digamos que además fue consumido por tecnologías que antes se pagaban con presupuestos máximos y que pasaron a la UPC. Lo que eso implica es que solamente había un 1% de incremento efectivo de la UPC por fuera de la inflación y de las tecnologías para un aspecto muy importante que son las frecuencias. Es decir, cuántas personas consumen esos servicios de salud que están calculados en la UPC. Las frecuencias se incrementaron porque estamos en el post-COVID, primero, y segundo, porque la incertidumbre acerca del sistema de salud ha hecho que la gente vaya al médico a hacer las cosas que antes no había hecho. Entonces, digamos, decir que no hay problemas de suficiencia, pues es erróneo porque claramente los cálculos se hicieron mal. Digamos que era un momento difícil, había una inflación que no estábamos esperando, está bien, pero nunca tampoco se reajustó. Y en este momento, porque dice la exministra que hay que mirar los estados financieros, yo he mirado los estados financieros con un colega, Nicolás Guzmán, nos pusimos a ver, y básicamente en promedio, de cada 100 pesos que llegan a las EPS se gastan 110. Entonces después, cuando uno ve los problemas en los indicadores financieros de patrimonio, de capital, pues obviamente ese patrimonio y ese capital se están consumiendo con servicios de salud, con gasto corriente. Y por alguna razón que yo no entiendo, la ministra, el presidente y otras personas continúan negando esa realidad. Las EPS de los estados financieros muestran que gastan 10% más de lo que reciben. Y eso, digamos, que hace muy difícil recuperar el sistema, porque eso las lleva directamente a la intervención, y de la intervención no pueden salir. Como han mostrado todos los resultados, las EPS intervenidas les va mucho peor que cuando no están intervenidas. Y lo peor, que es lo que pasa ahorita con Sanitas, si por alguna razón vuelven a su dueño original, ¿cómo hace el dueño original para realmente retomar a esta empresa, digamos, ya quebrada? Y es que no es el problema, no es la empresa, el problema son los 5 millones, 10 millones, 11 millones de personas que están afiliadas y que no reciben servicios de salud.
Doctora Corcho, leyendo el informe de la Contraloría, pues se puede concluir que la intervención de las EPS no ha servido para nada, todo ha empeorado, tutelas, deudas, unidades médicas cerradas, la nueva EPS sin cifras, todo empeoró, doctora Carolina, ¿o estamos leyendo mal las cifras de la Contraloría?
La Contraloría por eso concluye que el problema es el modelo y que lo que hay que pensar es el modelo. Lo que hay que hacer es una reforma estructural al sistema de salud. Volvemos a lo mismo. Pero además, miren, los estados financieros, 8 EPS entre el 2020 y 2023 mostraron que son más los ingresos que los gastos. Por favor, es que tenemos que hablar con evidencias. Esto es un asunto científico y académico. Claramente hay 13.2 billones de pesos en 8 EPS que no aparecen porque ellos mismos reportan que recibieron más que lo que gastaron. Eso está radicado en la Fiscalía General de la Nación y en la Contraloría General de la República. Pero también hay otras realidades, como no se ha hecho una reforma y en Colombia no hay regulación tarifaria sobre los servicios de salud, dice el informe del ADRES algo gravísimo. EPS que están facturando por 700 millones de pesos un procedimiento que en los precios normales del mercado cuesta 3 millones, pues eso desangra cualquier sistema de salud. Pero además hay otro asunto perverso del sistema que se llama la integración vertical y es permitirle a las EPS que hagan contratación con sus propios proveedores. Sanitas, para hace 2 años, cuando el sistema de salud movilizaba alrededor de 83 billones de pesos, para ese año habían alrededor de 11.000 clínicas y hospitales y solo una clínica de Sanitas facturó al sistema de salud más de 1.5 billones de 11.000 clínicas. Esto es absolutamente irregular y perverso, esa integración vertical que hace insostenible cualquier sistema de salud. Frente a estas cifras, que son de conocimiento de los organismos de control, no ha habido ninguna explicación con datos por parte del gremio de las EPS y sus voceros. Eso lo quiero poner sobre la mesa porque hay que tenerlo en cuenta. Pero además no ha habido pronunciamiento alguno sobre denuncias de presunto desvío y saqueo del sistema de salud, donde se han llevado miles de millones de pesos para paraísos fiscales, como lo denunció la superintendencia. Y la Contraloría General de la República, en un informe el año pasado, hizo apertura de investigación por 11.3 billones de pesos presuntamente saqueados en el año 2020. El problema es estructural. Y se requiere una reforma. Y aquí sí tiene que haber una sensatez, porque sin reforma va a ser imposible que este hueco negro del sistema de salud, sin regulación tarifaria, con una integración vertical perversa, se resuelva.
Sí, doctor Vecino, y justo abordando esto que menciona la doctora Corcho, lo llevo a las reservas técnicas, porque es que el gobierno ha insistido en que muchas de las EPS deben usar esas reservas técnicas para saldar sus deudas, porque es que, y lo acaba de decir la doctora Corcho, se ha acaparado ese presupuesto y no están pagando sus deudas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué antes no pasaba esto? Porque antes se veía, bueno, la deuda siempre ha existido, pero por lo menos se garantizaba pues la atención de los usuarios y los exámenes y los tratamientos y demás.
Sí, pues mire que hay un estudio de Numeris muy, muy juicioso donde ellos muestran la siniestralidad esperada cuando se hizo el estudio de suficiencia y lo que terminó ocurriendo al final del año. Y lo muestran desde el 2015, si mal no estoy. Y muestra que siempre la UPC siempre estuvo a veces un poquito arriba, a veces un poquito abajo, pero siempre estuvo, digamos que muy cercana. Realmente no había mucha liquidez y digamos que siempre estaban esos dos números muy cercanos. A partir del 2020-21 es cuando esto empieza a diverger y entonces los costos reales y la siniestralidad se empezó a incrementar mucho más de lo que realmente se estaba dando al sistema. Entonces, diciendo eso, es cierto, las reservas técnicas son un requerimiento de los sistemas de aseguramiento, deben tenerse. Sin embargo, es muy difícil configurar, constituir una reserva técnica cuando no hay liquidez. Entonces, si usted no tiene suficiente plata para hacer la reserva, es básicamente imposible reservarla. Y déjeme le explico un poco a los oyentes qué es lo que es la reserva técnica. La reserva técnica es una plata que usted, cuando usted anticipa que alguien va a utilizar un servicio de salud, lo aparta y lo reserva para cuando ese servicio de salud vaya a ocurrir. A veces ocurre, a veces no ocurre. A veces hay servicios de salud como las urgencias que usted no tiene forma de predecirlos. Pero básicamente es eso, es plata aparte que usted hace para un gasto futuro. Entonces, en ese sentido, digamos que no es lo correcto utilizar las reservas técnicas para saldar deudas pasadas, ¿sí? Sino que las reservas deben utilizarse para servicios futuros. Ahora, yo sí, digamos, le respondí a la doctora un par de cosas. Si la reserva técnica es algo que es tan importante, ¿por qué en la reforma de la salud que ella radicó no querían que el ADRES, que iba a ser el asegurador único, tuviese reservas técnicas?
Pero doctor Vecino, me parece que hay una cosa de fondo entre lo que dice la doctora Corcho y lo que dice usted, y es que las EPS gastan más de lo que reciben, y la doctora Corcho dice que es al contrario, que las EPS gastan menos de lo que reciben y que distraen esa diferencia en inversiones que fueron las que produjeron ciertos escándalos en algunas de las EPS.
Es cierto, y digamos que esos escándalos ocurrieron y desafortunadamente, determinan una gran parte de la conversación que tenemos hoy en día y que hemos tenido en los últimos años. Pero la realidad de los estados financieros es que en promedio de cada 100 pesos de UPC que llegan se gastan 110. Y entonces esto sí realmente es un problema, porque si usted gasta más de lo que recibe, no se pueden constituir esas reservas. Y si no se constituyen las reservas, se fallan los indicadores financieros. Y si se fallan los indicadores financieros, las EPS intervienen. Y cuando las EPS intervienen, nunca la cobertura y el acceso a servicios de salud mejora. Entonces, en este momento vemos personas hoy necesitando medicamentos, necesitando servicios de salud que no están recibiendo. Y eso es razón de que muchos de ellos están, por ejemplo, en EPS intervenidas, que por esa misma razón no tienen suficientes recursos y que además han estado gastando más de lo que realmente reciben. Y entonces uno se pregunta cómo permitimos llegar a este punto. Yo creo que es claro, el sistema no venía bien, el sistema necesitaba cambios, pero es absolutamente claro que a partir del 2022 el sistema ha tenido un problema financiero profundo, que estoy de acuerdo con la doctora, necesita una reforma, pero no en la forma en la que ella plantea, porque la reforma de ella incrementa los costos y reduce la eficiencia, lo cual nos pondría en una situación aún peor de la que estamos.
Doctor Vecino, muchas gracias por atendernos y ojalá que tengamos una luz sobre este tema muy pronto. Muy amable.
A ustedes.
La exministra Corcho, muy gentil con nosotros. Bueno, son dos puntos de vista de la situación, que para algunos es dramática, como el expresidente César Gaviria.